Bueno, ya hemos estudiado de versículo 1 a 19, ya estamos terminando con 20 a 24, y hay una gran enigma acá, porque ellos están expulsados del huerto, están expulsados del paraíso. Pero hay una gran enigma en el versículo 22, cuando dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué sentido es el hombre ya como Dios? Cuando Dios dice uno de nosotros, está hablando de la Trinidad. Dios está hablando en plural. Hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dijo que ahora el hombre está diferente. El diablo hizo una promesa cuando Eva estaba hablando con él. En versículo 5 dice, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso fue la promesa del diablo, que iban a ser cambiados, que iban a tener sus ojos abiertos. Entonces la pregunta, el enigma de que queremos considerar es, ¿en qué sentido ahora es el hombre como Dios? ¿Fueron abiertos actualmente sus ojos? ¿Alcanzaron ellos alguna ventaja en su naturaleza por medio del pecado? ¿Qué quiere decir esto?
Conociendo el bien y el mal.
Entonces vamos a llegar a esto, vamos a pasar por estos versículos 20 a 24 y llegando a versículo 22, voy a poner esas preguntas, entonces piénsalo. Tenemos que saber qué es, quiere decir eso, porque Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre fue cambiado y tenemos que entender eso. Pero vamos a empezar con el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces está cambiando su nombre. Antes, en versículo 23 de capítulo 2, dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero ya es diferente. Y está dando un nombre nuevo. Muchas veces en la Biblia Dios cambió el nombre de alguien. Y Adán ya sabe que Dios, aún con todo eso, este castigo, Dios está misericordioso con ellos. Hay una promesa en versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza. Está hablando de que algo, alguien iba a aplastar la cabeza del serpiente. Hay una promesa evangélica ya en la Biblia. Y Adán sabe, somos recibiendo la gracia, la misericordia de Dios. Dios no está castigándonos con su justo juicio. Cuando los ángeles pecaron, si quieren notarlo en 2 Pedro 2:4, hablando de los ángeles, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¡Ah, paz, hermana! Muy bien. ¡Qué gran sorpresa! Bastante frío, ¿verdad?
Sí.
Estamos estudiando a Génesis capítulo 3. Cuando Adán dio el nombre de Eva a su esposa, en versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. Entonces, él está esperando que van a multiplicar por muchas generaciones. No van a morir ya, no van a desaparecer, no van a ser arrojados ya al infierno, aunque acaban de cometer un gran pecado. Entonces, Adán está confiando en la promesa de Dios. Y versículo 21. ¿Quiere leer versículo 21? Norma.
Okay. Y Jehová, ¿qué te dice? No, no, no. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Amén. Dios hizo túnicas. ¿Es que estaban desnudos ya?
¿Sí?
No. Que habían cubierto su vergüenza.
¿Con qué?
Con hojas.
Ajá. Entonces, primero, después de pecar, estaban desnudos, pero el hombre, queriendo de esconder su desnudez, su vergüenza, hizo su propia ropa. Pero Dios estaba enseñando, eso no sirve, eso no es suficiente. Y hay un mensaje aquí bien profundo, de que el hombre, para acercar a Dios, es imposible regresar a Dios sin el derramamiento de sangre. Y vamos a ver eso en toda la Biblia. Y para Dios, para poner estos pieles, Adán y Eva, Dios tuvo que matar los animales. Alguien tenía que tener sangre derramada. En toda la Biblia se van a ver que nuestra religión es una religión de sangre. Es inescapable. Vamos a Génesis 8. Después del gran diluvio. En Génesis 8, si alguien quiere leer 20 y 21, ya hay sacrificios. No tuvieron que esperar hasta Moisés, sino que ya hay sacrificios. Versículo 20 y 21. Está ofreciendo y Dios dice, mire, todos los pensamientos del hombre desde su juventud son puramente mal, pero yo no voy a maldecir la tierra, porque Dios está satisfecho con otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es la cosa que pagó, que alivió la ira de Dios? El holocausto, el derramamiento de sangre. ¿Y qué está apuntando esto? Sí. Y la Biblia enseña a nosotros en todas partes, el diablo siempre quiere esconder o distorsionar el hecho de que somos salvados, somos comprados por la sangre derramada de Cristo Jesús. Todas las religiones falsas del mundo quieren enseñar que no, es por tus buenas obras, por lo que tú puedes hacer, será bien con Dios. Pero la Biblia dice, no, o hasta quiere decir, porque levantaste tu mano, porque pasaste adelante, porque hiciste una oración, porque te bautizaste, porque te hizo miembro de una iglesia, ya estás salva. Pero la Biblia dice, no, somos salvados por sangre, somos comprados. Cristo dio su sangre en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Somos comprados por sangre. Es un mensaje de la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos, casi al fin de la Biblia. Hebreos 9:11. En Hebreos 9:11 vamos a ver que todas estas ofrendas, holocaustos, sacrificios, eran apuntando al sacrificio final, que fue el sacrificio de Cristo Jesús. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando dice obtenido eterna redención, no es una posibilidad de redención, ni es una oferta de redención, sino que ya ha obtenido la redención, está segura. La Biblia no dice, llamará su nombre Jesús porque Él da la oportunidad de la salvación de su pueblo, sino que porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es algo cierto, es algo determinado. Versículo 13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y se puede ir a muchas partes de la Biblia para ver que Dios siempre ha mandado, para acercar a Él hay que presentar sangre. Nosotros no estamos matando animales, porque el último y sacrificio final fue hecho por Cristo Jesús. Tomamos la copa de jugo en la Santa Cena como memorial de la sangre derramada, y estamos acercando a Dios no por nuestras buenas obras, no por nuestras decisiones, no por nada que nosotros hemos hecho, sino que por la sangre derramada de nuestra parte. ¿Hay alguna pregunta? Es algo que el diablo quiere siempre confundir, distorsionar, esconder y presentar otra manera de acercarse a Dios.
Entonces, o sea, cuando, por ejemplo, una iglesia o cualquier, o sea, secta hace una cosa de sangre, ¿es por el diablo o es por lo que dice acá que pueden acercarse a Dios?
Sí, hay sectas, por ejemplo, como la santería, hay mucho en el Caribe, y matan animales ya, pero ya no es necesario matar animales, porque todos esos sacrificios de animales eran apuntando al futuro, cuando Cristo iba a venir y morir en la cruz. Como eso ya está terminado, no es necesario matar ningún animal. Pero hay otras sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que van a enseñar: no, tú puedes acercar a Dios por obedecer eso y cumplir aquello y haciendo eso, entonces quizás puedes acercar a Dios. Pero la Biblia dice: no, no somos salvados por nuestras buenas obras. Las buenas obras vienen después de la salvación. Somos salvados, somos comprados entre la esclavitud de los muertos por la sangre de Cristo Jesús. Otra pregunta. Bueno, entonces vamos a regresar a la gran enigma. En ese capítulo 3 de Génesis, ya vamos a ir al versículo 22, cuando Dios dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es posible que el hombre ya es diferente, está cambiado, en el sentido que ya es como Dios? Cuando Dios dice uno de nosotros, está hablando de que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay tres personas en Dios. Y Dios está diciendo: es tiempo de expulsar al hombre del paraíso, porque el hombre ya está cambiado. El diablo hizo la promesa en versículo 5. Dios sabe que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Eso es lo que el diablo dijo: van a ser abiertos sus ojos. Pero quiero preguntar, tenemos que entender en qué sentido es el hombre ya como Dios. ¿Fueron abiertos actualmente sus ojos? ¿Alcanzaron alguna ventaja en su naturaleza por medio del pecado? ¿Y cómo debemos de entender que el hombre ya es como Dios? ¿Alguna idea? ¿Cómo es que el hombre está diferente ya después de tomar del fruto prohibido que antes? Que Dios está diciendo: es tiempo de expulsarlo del paraíso. Es como uno de nosotros. Nadie tiene ninguna idea. Es un pasaje difícil, entonces.
Ay, pastor, estoy confundida. Mire.
Okay.
mire, supuestamente, o sea, la desobediencia del hombre fue porque Adán desobedeció por haber comido la cosa.
El
fruto prohibido. Pero ¿por qué Dios dice que no quiere expulsar al hombre? Solamente por, pero no, Dios sabía que fue por la tentación del diablo.
Sí, pero aunque la tentación del diablo fue un medio, el hombre ni la mujer puede echar la culpa al diablo. El hombre es responsable. El diablo no puso pistola a su cabeza, lo tentó, pero el hombre tomó la decisión. Entonces el hombre está culpable, la mujer también está culpable. Aunque el diablo vino, el diablo no lo forzó. Entonces va a ser expulsado del paraíso, pero va a seguir viviendo. Y Dios dice que ya es diferente, dice que ya es como uno de nosotros.
Un ángel en su naturaleza divina y perfecta tiene conocimiento del mal.
Pues, ¿qué es conocimiento? Creo que para entender eso, la palabra clave aquí es conocimiento. Yo hice una investigación de la palabra conociendo y conocer. Cuando se mira a capítulo 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Entonces, conocer en la Biblia, hay dos palabras hebreas. Antes, cuando dice la ciencia de bien y del mal, fue otra palabra. Pero cuando dice el hombre sabiendo el bien y el mal ahora, pues, es como nosotros, es la misma palabra que como cuando dijo de Adán y Eva, que Adán conoció a su mujer. Entonces,
tener relaciones sexuales.
Pues, esto es la implicación, pero es una relación más íntima, porque en otra parte, en Mateo 7, Cristo dijo en el día de juicio, muchos van a decir, oh Señor, echamos demonios, y Él va a decir, nunca os conocí. Nunca los conocí. Eso no quiere decir que no tenía ninguna información sobre ellos.
Pero,
o una
sea,
relación
sería
personal.
Conocer para la Biblia es conocer que te conozco, no de vista, sino...
Es una relación muy íntima. Una relación muy íntima, como en el caso de Adán y Eva, y como Cristo dijo, nunca os conocí, nunca tuve esa relación. Yo sí tengo toda la información de ti. Simplemente tener información no es el mismo. Entonces, lo que quiero decir es, la manera en que el hombre es diferente ahora, caído, y tiene algo en común con Dios, quiero introducir la palabra autonomía. Autonomía. Quizás ha escuchado en su país de una universidad autónomo. ¿Qué quiere decir autonomía?
Que se gobierna por sí solo.
Sí. ¿Qué quiere decir auto?
Se independiente.
Ajá. ¿Qué quiere decir nomía?
Que se mande el mismo.
¿Qué quiere decir nomía? No, nomía. Auto es de sí mismo. ¿Qué quiere decir nomía?
Quiere decir
ley. Autonomía quiere decir un ley a sí mismo. Entonces, hay atributos de Dios que pueden decir, son comunicables al hombre. Dios es amor, el hombre puede tener el atributo de amor. Dios es misericordioso, el hombre puede ser misericordioso. Hay atributos que Dios tiene que el hombre puede tener en un sentido. Hay otros atributos que Dios tiene que el hombre no debe de tener. Por ejemplo, Dios busca su propia gloria. ¿Está bien? Y si el hombre busca su propia gloria, ¿está bien? Entonces, si Dios hace leyes y Dios determina qué es bueno y qué es malo, ¿está bueno? Si Dios sea el autor de toda ley moral, ¿está bien si el hombre sea el autor de la ley moral?
No puede.
Cuando el hombre dice, mire, yo no necesito un libro, yo no necesito una Biblia para decirme qué es bueno y qué es malo, el hombre está actuando en autonomía. Eso es la diferencia después de la caída. Es que el hombre dice, mire, está interesante, pero no necesito. Yo sé ya. Yo puedo decirte qué es bueno, qué es malo. Y el hombre llega a conclusiones. Antes los hombres dijeron, ¿sabes qué? Eso de vivir juntos, dos hombres como homosexuales, eso es horrible. Pasando los años, dice, pues eso es una alternativa. Antes dijeron, matar un bebé por aborto, eso es un asesino. Y ahora dice, pues oh, es una conveniencia. El hombre está inventando su propia moralidad. Está diciendo, no necesito ese libro viejo. Eso es la autonomía. Es por esa razón que Dios tuvo que echarlo del paraíso. Porque el hombre antes en su inocencia dijo, yo necesito que Dios me diga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es bueno para mí? Pero después, pues, no, yo no necesito ninguna revelación de Dios. Yo sé cómo vivir mi vida. La autonomía. Muchas veces la madre de la autonomía es la neutralidad. ¿Qué es neutralidad? Si cuando te mandes su hijo a la escuela, no, neutralidad. Cuando se manda un niño a la escuela.
Objeción.
¿Mande?
No hay neutralidad.
Así es. Pero el hombre piense que tiene neutralidad. Por ejemplo, dice, pues voy a mandar mi hijo a la escuela allí. Dice, ¿es una escuela cristiana? No, no está en favor de Cristo, pero tampoco está ni en su contra. Es neutral. Sí. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, Cristo dice que la neutralidad es imposible. Hoy en la prensa, ya están hablando de muchas religiones, de los musulmanes, de los cristianos, de los budistas, y hablan de una manera, pues no estamos en favor ni en contra de ninguna, todas las religiones son válidas, ¿no? Eso es neutralidad. Pero
es una mentira. No existe la neutralidad, porque aún los medios de información, abusando de la libertad de expresión, siempre van a mostrar la influencia que ellos tienen, o están a favor o en contra.
Exacto. Entonces, el hombre empieza pensando, pues yo soy neutral, voy a mandar a mi hijo a esa escuela, no está cristiana, pero ni tampoco está en contra. Y eso es como la madre de la autonomía, porque empieza pensando, no soy en favor ni en contra, va a acabar haciendo sus propias leyes morales. Va a tener autonomía, sus propias leyes, porque va a decir, yo puedo aceptar eso que lo que dice la Biblia, pero no, creo que eso no realmente no es necesario. Podemos ver en Caín, en el capítulo 4, vamos a ver que Abel traía un animal, un sacrificio de sangre, fue recibido de Dios, pero Caín no. Caín hizo como sus padres, ofreció fruto de la tierra. Pero ya fue enseñado, es necesario venir a Dios. Pero Caín pensó, pues es interesante que Dios tiene esa ley, pero yo tengo otra ley. Yo no soy persona que trabaja con animales. Dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda. Entonces Caín pensó, pues Dios tiene lo que quiere, pero voy a ofrecer otra cosa. Yo voy a darle lo que a mí me parece bien. Eso es autonomía.
¿Puedo hacer un comentario?
Sí.
Es interesante. Yo leí bastantes veces esta parte, no la podía entender. Yo no podía entender por qué no aceptó la ofrenda de Caín. Si estaba ofreciendo las primicias de lo que si él sembraba al campo. Pero ahí está la respuesta, porque ya Dios había instituido qué clase de ofrenda era la que iba a recibir. Si era sacrificio.
Hay otras claves también. También dice que Abel dio lo primogénito, lo mejor. Pero dice que Caín simplemente ofreció lo que tenía, pero la manera de descubrir los secretos es comparando escritura con escritura. Y cuando se vaya a Hebreos 11, 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. Eso es Hebreos 11:4. Y muerto aún habla por ella. Entonces, él tenía fe. Dios dijo algo y dice, pues yo acepto lo que Dios dice. Pero Caín dijo, pues Dios dijo eso, pero probablemente no importa. Yo puedo ofrecer lo que tengo. Pero no, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Yo creo que eso tiene una enseñanza bien profunda, ¿no? Eso de la ofrenda. Un ejemplo, yo creo que depende también cómo es el corazón. Porque yo creo que el corazón de Caín no era muy bueno y cogió de lo que sea, no cogió el más grande, por ejemplo, la fruta. También, como la viuda, un ejemplo, que todo el mundo echó de lo que le sobraba. En cambio, la viuda, aunque sea una blanca o una porita, echó lo más lo que tenía para comer. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué misterio le llevamos a Dios? ¿Un dólar? ¿Cómo mira el Señor un dólar o cinco dólares de ofrenda? Cuando gastamos en el supermercado o en zapatos de 100 dólares, un ejemplo. Son ejemplos, ¿no?
Sí.
Que gastamos acá y para Dios, una miseria.
Pues dice que Caín ofreció con fe. Entonces, el hermano que está ofreciendo algo sustancial a Dios o de dinero o tiempo, de sus esfuerzos, está haciendo con fe. Diciendo, yo no voy a perder en eso. El otro que dice, pues yo voy a dar las migajas que queden, está diciendo, pues yo no sé qué va a pasar, si Dios me va a ayudar en esta semana y quizás será muy difícil, no está confiando.
Es eso, ¿no? Porque si uno, hay personas que tienen trabajo, y da un dólar, gloria a Dios, Dios recibe esa ofrenda como el que da un millón. Pero si ese hermano tiene de verdad y gasta en otro y no da a Dios, ahí Dios no está recibiendo esa ofrenda. Y hay hermanos que dan, que lo miren, para que el que no tiene lo mire. Y esa ofrenda Dios no la recibe.
Sí.
Ahí es la diferencia.
Otra pregunta, ¿alcanzaron algún...?
Pero, por ejemplo, está en lo que dice el hermano, pero tengo una duda, por ejemplo, lo que, o sea, no es así, o sea, le da lo que siente, así, eso, pero no es a lo más, porque yo veo que hay muchos sacando chequera y que se, y uno no ve, pero, o sea, ¿yo soy mala realmente o no?
¿Por qué?
Por dar mi ofrenda, que no es mucho como otro.
No, pues depende de si uno está en circunstancias que realmente no tiene y tiene tanta posición, no hay nada.
Dios sabe, Padre.
Sí.
Pero la Biblia ordena que debe ser el 10% de sus ganancias, ¿no? O sea, ese debe ser... Bueno, una cosa es ofrenda y otra cosa es el 10%.
Pero ha pasado con la mayoría de las personas que cuando son nuevas en la fe, ni pueden entender eso.
Sí, hay una cosa importante. La Biblia dice también que Dios no pone cargas pesadas que no podamos llevar. Porque eso hacían los fariseos antes, y Cristo lo reprendió. Entonces, Dios va a darnos conocimiento de su palabra y también discernimiento, y conforme vayamos entendiendo las cosas de Dios, vamos a ir no solamente madurando interiormente, sino también actuando y dando pasos de fe que nos ayuda en todas las áreas. Entonces, el crecimiento de nosotros viene interior, pero también se manifiesta de manera exterior.
O sea, que de nada sirve si yo también pongo 20 dólares, de nada sirve porque lo estoy haciendo como para comprar a Dios. Porque no lo estoy haciendo como...
Depende de tu corazón. Si tú estás dándolo y pensando, y no, yo no doy eso porque mejor esto me falta para comprar el lecho mismo. Pues tú vas a darle y decir, bueno, siento, voy a tener lo que tengo y tú vas a probar.
Pero usted qué dice, pastor. Usted qué dice, si voy a dar algo para que Dios me mire, ahí está mi hija que me dio más. Eso no lo recibe bien porque lo está haciendo que no lo hago por mí, sino por lo que me ha sentido mal.
No, pues el motivo del cristiano debe ser de agradecimiento. No está haciendo algo para comprar un favor de Dios, sino decir, ah, Dios, te doy gracias por mi vida, por mi salud, te doy gracias por que me salvaste mi alma y eso es lo que puedo dar, recíbalo. Entonces es por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. No es como, oh, Dios, te voy a dar eso y tú te debes multiplicarlo. Y
otra de las cosas que dijo la hermana, que a Dios no se compra con dinero, no porque yo pequé, ¿de qué? Te voy a comprar con dinero. No, Dios no es como el tula ni como cualquier cosa. Dios, ahí no se compra con dinero. Pero sí, como dice ella, hay que darlo con amor. Y esos $20, gloria a Dios, con amor. Si es $1, igual. Pero en una parte de la Biblia dice, lo que hace tu derecha es que tu izquierda no lo sepa. Es decir, si tú vas a $20, no lo pongas así, porque todo el mundo te mira. A lo mejor, hay una hermana que no tiene trabajo. Y te va $1 y a 20. Entonces, como que se va el tema de los hay que hacerlo.
Sí, una de las razones.
Claro, pero Dios lo está viendo.
Una de las razones por la cual se pone un sobre en el boletín es para que todo eso sea con discreción. Quien cada uno debe poner lo que puede o lo que Dios
conforme
dice la Biblia, conforme hayan sido prosperados. Entonces, en ese sobrecito va a poner cada uno, porque si se pasa una canastilla nada más, como en otras iglesias lo hacen, puedes pasar nada más una canasta, tú puedes ir echando y puedes mirar que el de lado echó nada más $1 o pues, alguno echó $20 o cosas. Y se presta a estar pensando, ah, aquel hizo más, aquel hizo. Entonces, debe ser esto con discreción.
No, entonces, por eso está esa cosa cerrada y para que meta su mano y lo ponga, ¿no? Una charola abierta, bueno, una canastilla, usted está mirando todo lo que la gente.
Pero el hermano Marcos dijo algo muy que nos sucede a todos. Yo creo que algún día él va a tener un servicio respecto a los diezmos y las ofrendas. Pero en mi caso en particular, por la experiencia de nosotros en esta área, es que me da tomando mucho tiempo en esto, pero para nosotros no fue fácil empezar a dar nuestros diezmos a la iglesia, como dice la palabra de Dios, porque el trasfondo de nosotros ha sido católico y hemos sido enseñados a dar limosna, no a dar ofrenda ni a dar diezmos. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre los diezmos y las ofrendas, pero cuando yo lo leía, es más, no los quería entender y menos quería asimilar la enseñanza, porque mi enseñanza ha sido realmente no cumplir con esa parte de la Biblia. Y yo entendía que si daba esa cantidad, como lo dice la Biblia, iba a afectar a mi presupuesto en la familia. Además, yo decía, es mucho dinero, yo no puedo dar eso. Entonces, no comprendía eso como dice la Escritura. Entonces, pero el gran beneficio que tiene un cristiano cuando empieza a entender eso y a ponerlo en práctica, se va a reflejar realmente en su vida, en su persona y en su economía familiar. Pero hay algo importante, no tenemos que dar esperando que Dios multiplique eso, que no tienes, o ya te di tanto, me tienes que multiplicar eso, ¿no? Sino la actitud de nosotros debe ser siempre en agradecimiento y reconociendo que todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, sea nada, todo nos lo ha dado Dios.
Para mi modo de pensar, no interesa cuánto le des, sino lo importante que sea de tu casa. Porque por más de que vos, tal vez lo dice en la Biblia, un 10% de esto, si se pone una cantidad, pero no lo hace con tu corazón, ¿de qué vale la pena? O sea, está siguiendo la Biblia, está siguiendo los pasos, pero no sirve de nada porque no lo estás haciendo con tu corazón. Es peor, lo estás haciendo en contra de, lo estás haciendo solo por obedecer. Entonces eso ya no me parece a mí que sea bienvenido.
Déjame que te cuente la experiencia. Uno de los domingos, yo no quise poner el dinero porque era el que tenía en el bolsillo. Y por ahí con los chicos se va a McDonald's o paso por una gasolinería y compro una soda y cuando estaba pasando la ofrenda me dice, echa ese dinero, y entendí lo que me estaba diciendo ella y entiendo lo que ella plantea, pero no es que Dios vea que son $20, es con la intención que se pone. Marta me dijo, Dios te lo va a reponer. Y puedo asegurarte que no se me notó la ausencia de esos $20 que no me hice. Y se me desapareció la preocupación, porque hasta me di cuenta que mi señora me estaba enfocando también cómo tenía que sentir esos $20. No es dándolo y dándole esa intención que Dios son 20, es dándome la tranquilidad que son 20. No me va a afectar, no voy a pasar ni hambre teniendo la fe de Dios.
Yo veo que el ejemplo más claro para explicar esto está en lo que ya citó el hermano Jesús, la viuda de las dos blancas. Es un pasaje con, tremendo, que a mí me, cuando yo leí esto, de verdad que se necesita la fe que dice el Señor para hacer lo que hizo esa viuda. Porque habla ahí de una viuda pobre que no poseía más que dos blancas. Y estaba Cristo mirando ahí cómo todos echaban las ofrendas. Si no fuese importante la situación del dinero, Cristo hubiese dicho, hey, escuche mi palabra y nadie ponga dinero ahí en la ofrenda. No, sino todo lo contrario. Él vio que todos echaban dinero y los ricos echaban de lo que les sobraba. Y seguramente echaban grandes cantidades. Pero la viuda echó todo lo que poseía. Todo lo que poseía eran dos blancas. Era todo lo que tenía para su sustento. Y además era una viuda. La vida de una mujer sola es difícil. Viuda, quién sabe cuántos hijos tenía, la Biblia no lo dice. Pero para que ella se despojara de ese dinero con el que a lo mejor le iba a dar de comer a sus hijos, a lo mejor era lo con lo que iba a pagar tal vez su renta, ¿qué tenía? Pero era todo lo que poseía. Sin embargo, cuando las echó, Jesús no le dijo, no las eches. Y ella, Jesús dijo, esta viuda ha dado más que todos ellos. ¿Por qué? Porque ella se ha despojado de todo lo que tenía. Y estos ricos han echado las obras.
Y ella estaba haciéndolo en fe, sabiendo que pues el Señor tiene en su ley, hay que ayudar las viudas, probablemente después de eso alguien la ayudó bastante.
Si tiene algún objetivo, hermano, ya que estamos haciendo. Eso no quiere decir que yo voy a echarle un ejemplo a prenda de mi renta. Claro que no. En la vida personal de nosotros, un ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero, ¿cuánto ganamos? $1,000, un ejemplo, en esta semana. Sacamos 2 días aparte. ¿Cuánto más dando ofrenda los domingos? Tanto, separado. Entonces de ahí, yo parto. Para acá. ¿Me alcanza? Tiempos atrás, yo ganaba 1,000 y no daba $100 de tiempo, mentira. Daba 80. Le robaba a Dios. Y así tuvo como por un año robando a Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, la ofrenda y los tiempos son diferentes. Entonces, a veces ganaba 500.
Pero también y, así, 500. Y te lo pones así también como ley. Las estás haciendo como por obligación, que lo, como que lo tenés que hacer y no lo haces como lo sentís.
No, estamos hablando de vida personal. Cada 500, un ejemplo, no daba 50, daba 25. Digo, ¿para qué? Si Dios necesita, Dios no necesita de mí. Pero ya cuando digo, no, pues vale ahora. Entonces realmente yo le estaba robando a Dios. Es decir, la persona que no diezma le está robando a Dios. O la persona que le quita, como yo que le estaba quitando, es decir, de los 1,000 daba 80, le estaba robando a Dios. ¿Y qué? Se me componía el carro, me quitaban el trabajo, quizás, la nena se enfermaba, muchas cosas. Después cuando yo se me metió esa en la palabra que Dios me entró en mi corazón, me cambió en esa forma. Mira, todo me alcanza. Es decir, no tengo necesidad de andar pidiendo un plato de comida. Es decir, Dios cumple su palabra.
Y Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay personas que no están convencidos que si entran en ese pacto van a tener un yugo pesado. Pero hay otros que están en ese pacto y ya saben. Pero yo creo que nadie va a empezar a entrar en ese pacto hasta que el Espíritu Santo revele su corazón. Y vean el testimonio de otros que están haciéndolo. ¿Otra pregunta o vamos a regresar a la autonomía?
Vamos a regresar a lo que yo pregunto, ¿no?
Bueno, ¿qué es la autonomía? Sí, uno tiene... En el diccionario dice facultad de gobernarse por sus propias leyes. Esa es la manera que el hombre caído quiere vivir. Dice, yo tengo mi propia ley, no necesito una ley de Dios. Yo no necesito que Dios me diga cómo vivir mi vida. También dice condición de la persona que no depende de otra. La persona se siente independiente. Yo no necesito ir siempre a Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Simplemente yo sé. Eso es la autonomía. En Salmo 2 se puede ver la autonomía de gobiernos. En Salmo 2. Si alguien puede leer versículo 1 a 3, es una canción de reyes y de jueces.
Salmo 2, del 1 al 3.
Ajá.
¿Por qué se amotinan las gentes y les fue y echemos de nosotros sus cuentas?
Amén. ¿Se puede ver la autonomía ahí? ¿Cómo?
Cuando quieren romper sus ligaduras.
Ajá. Entonces, Dios ha dado muchos preceptos, no solamente cómo vivir la familia, la iglesia, sino cómo gobernar un país. Cómo el hombre no debe ser limpio de toda corrupción, de cohecho. Pero dice que el hombre quiere decir, pues rompamos de sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, vamos a gobernar por nuestras pasiones, por nuestros lujos, vamos a sacar lo que podamos. Entonces eso es la autonomía. Otra pregunta, ¿fueron abiertos actualmente sus ojos, como dijo el diablo? El diablo dijo a Adán y Eva, no, pues Dios sabe que serán abiertos sus ojos en el día que comieran de ese fruto. ¿Eran verdaderamente abiertos sus ojos?
Pero, una pregunta.
Mande.
¿Dios cómo quería tenernos a nosotros? Así como tontito, o sea, ¿por qué el diablo, o sea, dice que nosotros íbamos a abrir los ojos? O sea, que nosotros íbamos a ir en contra de Dios, en contra de lo que Él nos quería.
Sí, el diablo vino y dijo, ese fruto está muy atractivo y vas a sacar una gran ventaja por comer de eso. Y dijo el diablo a Eva, hasta tus ojos serán abiertos. Porque fíjate a la tentación en Génesis 3. Cuando el diablo estaba hablando a Eva, dice el diablo en versículo 3, capítulo 3, 1, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
El diablo es un mentiroso, no estaba diciendo la verdad, porque cuando Cristo hablaba por parábolas, dice que tenían el entendimiento cerrado y los oídos tapados, no entendían lo que Cristo decía. Entonces el hombre en su estado de inocencia era muy inteligente, todo su potencial, toda su capacidad estaba abierta, era un ser casi perfecto. Entonces el diablo le dijo una
mentira.
Pero
el hombre entonces no podía razonar, no se daba cuenta del mal.
En vez de simplemente decidir por sí mismo qué es bueno y malo, dijo, pues si Dios dice es bueno, yo acepto. Si Dios dice es malo, lo acepto como malo. Pero por tomar de ese fruto estaba diciendo, no, yo no necesito. Pues Dios dice eso, pero también el diablo tiene otra opinión. Yo soy neutral. Bueno, quizás voy a inclinar un poco con el diablo. Primero la neutralidad, después la autonomía. Pues yo no necesito esa ley de Dios. Yo tengo mi propia opinión. Yo lo voy a comer. Pero la pregunta, ¿fueron abiertos actualmente sus ojos?
Cristo dijo todo lo contrario. Y hay varios indicios de que dicen que tienen el entendimiento entenebrecido.
Cristo actualmente, en otra parte, dice que sus ojos eran cerrados. Porque Cristo, dando su comisión a San Pablo, en Hechos 26, cuando dio una tarea a San Pablo, dijo, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eran bajo la esclavitud de Satanás. Sus ojos eran cerrados por el pecado. Fue Hechos 26 y 18. También en 2 de Corintios. Entonces, Arsenio tiene razón. El diablo es un mentiroso. Siempre quiere presentar el pecado como algo bueno, que vamos a sacar algún ventaja del pecado. Segundo de Corintios, capítulo 4. versículo 3 a 4. Si alguien quiere leer versículo 3 a 4. Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 3 a 4.
Hola.
Sí, claro.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Qué se cegó? ¿El diablo? El entendimiento. Tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido. En Romanos...
O sea, todo lo que nosotros supuestamente ahora pensamos, siempre vemos lo malo, queremos como entender eso.
Sí, es que el hombre...
¿Le vemos el pero o le vemos lo tacaño? ¿Cómo sería todo eso, todo lo negativo?
Sí, y cuando el hombre está caído, pecador, antes de renacer, siempre vive en rebelión a Dios. Cuando escucha la regla de Dios, realmente prefiere inventar sus propias leyes morales.
Pero dice que el entendimiento de los incrédulos, nosotros no somos incrédulos, nosotros creemos en Jesús. Eso es para los que no creen en Jesús. Se fue el entendimiento de los incrédulos, de todos aquellos que andan alejados de Jesús, que no han recibido Jesús.
Pero la persona que no está salvado es todavía perdido y todavía viviendo en esa oscuridad. Y dicen en Romanos 1 que el hombre, Dios entregó a esos hombres que están en rebelión a él a una mente reprobada. Una mente reprobada. En 1:18 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Dice que están tratando de mantener abajo la verdad. Ve la verdad, pero están tratando de como echar agua sobre un fuego que no pueden apagar. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es obvio que Dios existe. Es obvio que Dios tiene reglas. Pero hay hombres que, no, la Biblia no dice, no, eso es lo que, no, la Biblia no está verdad. Ah, eso fue escrito por unos hombres viejos en un sótano. Conocen la verdad, pero quieren. No, una mujer me dijo eso últimamente. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos. Eso está hablando de que su entendimiento es oscuro y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando en dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos.
¿De qué habla? ¿De homosexual?
Sí, de homosexualidad.
O sea que todo acá está, ¿qué? ¿Nadie se da cuenta que van a aparecer los homosexuales en un día?
Sí, la homosexualidad es algo muy, muy viejo. Hombres con hombres recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, parece que están pensando bien, pero cuando escuchas sus argumentos no tiene sentido. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto para cerrar. Génesis 3. Ahora Dios está expulsando a Adán y Eva del huerto. En versículo 23 dice: y sacó Jehová del huerto de Edén, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y eso es muy triste. Es que antes, en el huerto de Edén, Adán estaba participando en cosas como la ciencia, estaba dando nombres a todos los animales, estudiando la naturaleza, disfrutando. Pero ya en su autonomía, como él no va a recibir las reglas de Dios, Dios lo va a echar y va a trabajar como un esclavo, va a trabajar en la tierra. Y sabemos que si ha tenido un jardín, va a venir insectos, va a venir conejos, todo robando la cosecha. Y como en muchas partes del mundo la gente trabaja día y noche para apenas tener suficiente para comer, no pueden pagar sus bills, no pueden ahorrar un poco de dinero, ya están viviendo fuera del paraíso, puro trabajo, pura chamba. ¿Alguien está sintiendo eso? En la semana pasada vino a mi casa un tlacuache. ¿Sabe qué es un tlacuache? ¿Cómo se dice en español? No, eso es mexicano. Es un animal, parece un ratón muy grande.
Laucha.
Ajá.
Pericote.
Okay. Vino a mi casa y mi esposa me dijo que estaba robando toda la comida del gato. Y puse la trampa ahí a las 9 de la noche, escuché la trampa, salí afuera y el gato estaba en la trampa. Entonces saqué saqué los huesos porque comió toda la carnada que fue de pollo. Eché una rebanada de pizza y en la mañana estaba ahí la tlacuache. Feo. Pero yo tuve que dejar, en la mañana estaba con mucha prisa, pero tuve que salirme, llevarlo muy lejos, atrás de mi carro, y dejarlo ir ahí en la selva. Pero así es, aun que no estamos en una granja, Dios tiene todos estos insectos, animales, atacándonos. Como allá en la oficina, las hormigas entrando. Y tuvimos que buscar, vémonos, ¿qué vamos a hacer? No, la tierra está maldecida. Y muchos están entregados a esclavitud. A trabajar, trabajar, trabajar. ¿Sabe qué pasó con Sansón cuando jugaba y jugaba con la mujer Dalila? ¿Cómo se acabó?
Perdiendo sus ojos.
¿Y pero qué hicieron con él después?
¿Antes o después?
Después de sacar sus ojos, ¿qué hicieron con él?
¿Encarcelaron?
No. Jueces 16. Sí, en un molino, la banda sabe la Biblia, molinando como una bestia. Eso es lo que pasa. El hombre quiere su autonomía, piensa que yo voy a ser como Dios, y se está expulsado del paraíso para trabajar como un esclavo. Pero la ley de Dios es una ley de libertad, dice en Santiago. Para regresar a Dios, estamos regresando a sus preceptos. La ley da libertad. En Santiago 1:25, hablando de la ley, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Muchos creen, la ley de Dios me va a restringir, va a quitar toda mi libertad. Es simplemente lo opuesto. La ley es la base de la libertad. Cuando Dios sacó los esclavos de Egipto, todo el pueblo hebreo que vivía bajo esclavitud en Egipto, ¿qué hizo? ¿Qué le dieron?
Le dio
los 10 mandamientos, porque estaban saliendo de la esclavitud, entrando en la libertad, y Dios les dieron leyes de libertad. Dice en Éxodo 20, antes de presentar los 10 mandamientos, en Éxodo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera, todos los 10 mandamientos. Saliendo de servidumbre, entrando en libertad, tiene la ley de Dios. Entonces, la manera de regresar a Dios es con la ley de libertad. ¿Sabe qué fue el cautiverio de los judíos? ¿Qué fue el cautiverio? ¿De qué se habla? Más tarde.
¿Cautivos de Babilonia?
Sí, más tarde estaban viviendo en la tierra prometida, pero empezaron a adoptar los dioses de los paganos, apartaron de la ley de Dios, y Dios dijo, oh, ok, vas a regresar a autonomía, regrésate a la esclavitud. Y se fueron a Babilonia por muchos años. Esa es la...
¿Cuál es la aplicación a nuestra vida como creyentes? Fácilmente nosotros, aunque gozamos ahora de la gracia de Dios, podemos regresar nuevamente a la esclavitud si ignoramos los preceptos de Dios y no los aplicamos en nuestra vida. Podemos ser cristianos simplemente oyentes, pero no cristianos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, hay un peligro para nosotros si no aplicamos los preceptos de Dios. Como en el caso de la economía, que hablábamos de los diezmos, es verdad. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios en esa área, Dios trae protección y bendición a nuestra área económica. Estamos alcanzando libertad en el área económica. Yo lo puedo decir con mi propia experiencia.
En 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Cristo dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando el hombre adquiere su autonomía, se cae en lazos del diablo. Los vicios, adicción al alcohol, droga, juego, inmoralidad sexual, y se convierte en esclavo de sus vicios. Pero estudiando la palabra de Dios, hay una promesa de libertad. Último versículo de Génesis 3. Dios puso una espada. Dice, echó pues fuera al hombre. Parece un poco violento. Quizás Adán no quiso salir. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que... da que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios dijo, cuando dijo que el hombre ya sabe, en versículo 22, ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida, porque había otro árbol, el árbol de la vida estaba ahí, y coma y viva para siempre. Dios no quería que el hombre coma del otro árbol y sea confirmado en su rebelión y su autonomía. Entonces fue echado, expulsado, y no hay ninguna oportunidad de regresar a ese árbol de vida por medio de ese pacto. Adán fue bajo un pacto, si tú obedeces vas a vivir, pero no, eso fue el pacto de las obras. Nosotros somos bajo un pacto de la gracia. Nosotros no estamos recibiendo la vida, el árbol de la vida, por nuestra obediencia, sino por parte de lo que Cristo dijo por nosotros. Eso es un pacto de gracia. Podemos regresar al paraíso por medio de Cristo Jesús, no por obedecer, porque eso fue por una vez para siempre destruido. De aquí también sacamos la doctrina del pecado original, que el pecado entró en un hombre y ese pecado pasó a todas las generaciones. Habla de eso en Romanos 5. Ándale. To prove that they really had a choice. They had a choice. But why do you ask?
Because I was becoming
do you think God did right? Do you think God made a mistake? Are you going to judge God? Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que el formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, derecho, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Él es el dueño. Eso es como, ¿por qué mi padre me dijo que no puedo entrar y sacar todo el dinero que quiero? Hay límites de lo que puedes hacer. Bueno, sacamos de aquí la doctrina del pecado original. Dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así, 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos ver que un niño nacido, ¿es necesario enseñar a un niño a mentir? ¿Es necesario enseñar a un niño el egoísmo?
Hablando de mentira, pastor, ¿usted cree en eso de las mentiras piadosas?
Dar un ejemplo de eso. ¿Cuál?
O sea, por ejemplo, si yo veo al novio de alguien con otra mujer y no le digo a esa persona por no destrozarla, no dolerle, y le miento así, por no decirle lo que vi, o sea, por no hacer daño, ¿eso está bien o está mal?
No lo estás diciendo, estás ocultando.
Es mejor simplemente no mencionar.
Sí. ¿Pero no se lo estás ocultando?
No es una trampa. Hay varias veces en la Biblia donde había mentiras.
Eso es chisme.
No, pues actualmente había algunas mentiras piadosas durante tiempo de guerra. Por ejemplo, cuando las parteras, el faraón dijo, cuando sacas el bebé del hebreo, mátalo. Y las parteras dijeron al rey, no, llegamos tarde. Y mintieron al rey. Y Dios no lo tomó como mal.
Pero también con un propósito.
Sí.
Igual que Abraham mintió con propósito con su mujer.
Sí, pero lo de Abraham fue un poco dudable, pero con Rahab estaba escondiendo las espías, hombres buenos, en tiempo de guerra, y fue una mentira. Pero eso fue bíblicamente una mentira piadosa. También cuando en Alemania estaban matando a los judíos, y había personas que estaban escondiendo judíos en el sótano para salvarle la vida, y cuando vinieron la policía dijeron, ustedes tienen judíos aquí, no sabíamos nada de eso. Entonces estaba mintiendo durante guerra para proteger la vida de personas. Entonces en la Biblia hay evidencia de una mentira piadosa en ese sentido, no algo ligero de la novia o decir a mi esposa, qué bella te ve, pero pero estuvimos hablando del pecado original. ¿Es necesario enseñar a un niño el egoísmo? No, se ponga dos niños de 2 años en un cuarto con un juguete, los dos van a decir, ¡mío! ¡Mío! Porque naturalmente recibe una naturaleza corrompida de sus padres originales. Eso es el pecado original.
Pero ¿por qué no? O sea, en el sentido de que yo lo veo que sí necesitaría enseñárselo, porque en este mundo está el bien y el mal, y si usted no se lo muestra, es más seguro que va a agarrar el lado contrario, porque como usted dice, queremos crear nuestra propia ley. Entonces, si él va a ser inocente a eso, lo que va a querer va a ser crear su propia ley, porque va a estar en neutro, no sabe qué hacer.
No, pero no es neutro. Él no es neutro, porque él, sin conocer todavía bien y el mal, es un bebé. Ella dice, mal, ¿quién enseñó eso? Si todavía no sabía hablar, su primera palabra.
No, pero
ahí en ese caso se ve ya
la primera manifestación.
Un niño más grande, los padres, la Biblia dice que los padres tienen que empezar inmediatamente a enseñarlos. enseñarlos, instruirlos, porque, y corregirlos, porque van a tener naturalmente una tendencia a la rebelión.
Lo que el hermano Marcos dice es una evidencia que muchas veces nosotros presentamos con la gente que evangelizamos, porque hay gente que no se cree pecadora, dice, yo no soy pecador, yo soy bueno. Muchos tienen el concepto de que son personas buenas, o algunos dicen, bueno, sí hace cosas malas, pero en el fondo tiene buen corazón, en el fondo es una buena persona. Pero la Biblia dice todo lo opuesto, dice que en el fondo somos malos, que nuestro corazón es perverso. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, decimos, bueno, todos los seres humanos, cuando ya son adultos, sí, son malos, porque han hecho cosas malas. Pero la evidencia la podemos mirar en un niño recién nacido. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones del niño? Cuando ya empieza a dar muestras de su naturaleza. Es el egoísmo lo que se manifiesta. ¿Y quién le ha enseñado a ser egoísta? Nadie. Esta es su naturaleza. Ahí comprobamos el pecado original. La naturaleza nuestra corrompida.
Pues ya está poniendo tarde. Vamos a terminar en Salmos 1, los primeros tres versículos. Y quiero preguntar, ¿cuál es la promesa de Salmo 1? ¿Quién quiere leer Salmo 1, versículo 1 a 3? Y vamos a cerrar con esto. ¿Él lo tiene memorizada? ¿Pues di? Versículo 1, versículo 1 a 3.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Amén. ¿Cuál es la promesa?
Que va a dar fruto, que va a ser
bendecido. Que todo lo que toca va a prosperar. Prosperar no dice que o va a prosperar en la familia o va a prosperar en el trabajo. No, dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Está abandonando la autonomía. Primeramente dice, viene a ver un trado el varón que no anduve en consejo de malos. Si hay personas en su trabajo que no estudian la Biblia, pero, ¿sabes qué? Eso es el truco que debes aplicar. Oh, sí, no. Está diciendo, no me interesa tu opinión. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, no está recibiendo su información de cómo vivir por medio de Cristina o Laura en América. Está diciendo, yo voy a evaluar cómo son las cosas bíblicamente. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Está diciendo, yo no confío en mi corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. Y no voy a confiar en mi corazón, sino voy a buscar y buscar. ¿Qué está diciendo Dios? Lámpara a mis pies, yo necesito. Como Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Estoy viviendo por la información de la Biblia. Es, lo voy a meditar en eso, lo voy a pensar, voy a evaluar lo que está diciendo, es ahí, aquello. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Eso es la promesa. Ya estamos regresando al paraíso, ya vamos a estar saliendo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de ignorancia, de la esclavitud hasta la pobreza. Vamos a participar de nuevo en ciencia y otras cosas, como Adán. ¿Por qué? Porque estamos abandonando la autonomía. Están diciendo, yo no quiero mi propia ley, yo quiero ver lo que dice la ley de Dios. Eso es mi meditación. Y la promesa es una prosperidad total. Bueno, vamos a orar.
Sí. Ya con esa cosa de los shows, de la...